Bienvenidos a un nuevo episodio de Soñando Despiertos, un podcast sobre Sandman. Mi nombre es José Argañarás, aunque a algunos lugares me conocen como el José y la gente, en los lugares donde tengo deudas no. Y estoy aquí con la señorita Lucía Foss. Hola Lula, ¿cómo estás?
Bien, José, ¿y vos?
Perfecto. Te tengo que decir que llegamos al final de temporada de Sandman, que no es tan final tampoco porque vamos a hacer dos episodios juntos, Collectors y Corazones Perdidos, y luego nos queda el episodio bonus, pero eso será como siempre más adelante. Por ahora te decimos que llegamos al final de temporada, con este moñito perfecto, otra vez llorando en el rewatch, otra vez llorando leyendo el cómic otra vez, por vez número 1000. No sé, ¿qué sensación te queda a vos de esta primera temporada? Así por arriba, porque todavía no entramos al detalle.
A mí, sabés que me encantó, la verdad fue como ver a tus sueños cumpliéndose de alguna forma, verlos volverse realidad en la pantalla. Me tiene muy contenta, me dejó muy manija también. La verdad que con ese final, que ya vamos a mencionar, pero con ese final decís cómo no van a renovar Sandman, cómo no van a hacer Season of Mist después de esto. Pero muy precioso, la verdad, muy, muy feliz.
Bien, estamos muy, muy felices también con toda la gente que nos escucha. Les mandamos un beso y un saludo a todos. Un beso a la distancia porque todavía quizás haya COVID en donde viven ustedes, no sabemos. Y ya saben, si quieren leer la obra y no tienen un billetín para adquirirla, nos mandan un DM por Instagram o por Twitter, @josearganarás, porque ñ existe en inglés, @clairemandarina, y de ahí les pasamos. Ahora vamos a entrar derecho al episodio 9, que se llama Coleccionistas, que es particularmente fantástico porque Neil Gaiman en los 90 ya presagiaba toda esta cosa que tenemos hoy de asesinos seriales tan presentes en todo. En la discusión popular ya todo el mundo conoce lo que es True Crime, pero en ese momento fue, wow, este tipo la vio antes.
No, y aparte, por lo que estuve viendo, estuvo hablando le preguntaron en Tumblr, viste que él está muy activo en Twitter y en Tumblr, y le preguntaron en Tumblr si había un asesino en particular si él se había inspirado en el Corintio, al revés, perdón, si él se había inspirado en ese asesino para hacer el Corintio, pero le parecía que las fechas no daban, y es verdad, las fechas no dan, hay un loco que salió a sacarle los ojos a la gente años después de que saliera Sandman y de que saliera este cómic en particular, Collectors. Imagínate, boludo. O sea, obviamente Gaiman no es responsable de nada de lo que haga esta gente, pero es como que el nivel de psicopatía que se maneja en Estados Unidos en lo que tiene que ver con asesinos seriales es muy fuerte, y al punto que, bueno, parece que hubo un Corintio dando vueltas.
Es fantástico cómo captura también, ya dijimos muchas veces que Neil Gaiman captura los sueños de la humanidad, pero también puede capturar los sueños oscuros de la humanidad, con el Corintio, que sería como el reflejo de todo esto. Pasando al cómic, sigue dibujando Mike Dringenberg, y aquí hay unos cameos interesantes. Aparece el Night Stalker, Richard Ramírez, sin nombrarse, ahí en una viñetita, y después también aparecerá el Night Stalker nombrado en la serie de TV. Después ya sabemos que Lita no está tanto con él en los cómics, con Rose, está mucho más Gilbert. Aquí Gilbert le cuenta una historia de Caperucita Roja mucho más tétrica, mucho más oscura, y aquí otra vez Neil Gaiman jugando con esto de cómo las historias van mutando y cambiando, porque es muy muy tétrica también esta Caperucita Roja.
Estás hablando del cómic, claro, sí. De hecho, tengo la imagen de Rose agarrándose la cabeza y diciéndole, Gilbert, esto es horrible lo que me estás contando. En efecto, Lita no es amiga de Rose, al menos no todavía en los cómics. Y Gilbert tenía un papel como mucho más protagónico. Y esa es una de las cosas que, si querés, extraño de la adaptación. Más Gilbert. Me hubiera gustado un poquito más de Gilbert. Por más de que creo que hayan tomado la decisión correcta en incluir a Lita de esa manera y todo lo que quieran, un poco lo extrañé.
Pero tenemos mucho Gilbert en este episodio y en el décimo también, que vamos a llegar en algún momento. Lloré mucho porque está totalmente fuera de escala lo que hace Stephen Fry. Pero bueno, seguimos con el cómic. El cómic habla de paradojas teológicas, que es mucho Chesterton, esa cosa que tiene Neil Gaiman también de volver. Pero vayamos derecho a la serie de TV, y empieza exactamente donde terminó la anterior, con Rose despertando y Lita, o Lita como quieran decirle, embarazadísima, y es un shock, y vos decís, pará, ¿qué está pasando acá?
Y está pasando que el Vortex, que es Rose, está teniendo su efecto, está haciendo que las cosas que se sueñan pasen al mundo de la realidad y un poco viceversa. Y ahí la tenemos, Alita, completamente embarazadota, en plan ya de meses, y también como tomando esta decisión de querer quedarse, ¿no? De querer quedarse con Héctor en el sueño y no querer de alguna manera abandonar la vida real. Y por eso es que cuando Rose recibe este llamado de que encontraron a su hermano y que tiene que ir a tal hotel, de hecho la llama el Corintio y le pasa con Jed, y le dice, bueno, estamos yendo a tal hotel en Georgia, y ella está por salir, y bueno, Laita dice, no, mirá, yo me quedo porque me tengo que ir a dormir, tengo que ir a ver a mi marido. Y ahí es cuando Gilbert dice, bueno, yo estaría encantado, sería para mí un honor ser su caballero acompañante, y se sube un poquito al tren de la búsqueda por Jed. A mí me gusta mucho esta cuestión de que Lita se quiera quedar en el sueño, de que de alguna manera me parece que es entendible. Cualquier persona que de repente haya perdido un ser querido de manera trágica, inesperada, sobre todo un compañero de vida, ¿no? Como puede ser Héctor para ella, ante la posibilidad de poder volver a estar con esa persona, esté dispuesta a sacrificar cosas. Pero una cosa que me encanta también es que Rose en un momento se queda dormida cuando están yendo para el hotel y sueña con Laita, suena que la va a visitar, y Lita le dice tipo, uy, pero hace un montón que no nos vemos, pasaron como 4 meses, no, pasaron 2 horas, amiga. Esto de que en la vigilia y en el mundo de los sueños el tiempo no pasa igual.
Sí, y tengo que decirte que la casa esa es muy como de la Pantera Rosa, la verdad que no me gustó nada. Pero bueno, viste, así son los arquitectos, ellos juegan con otras reglas que los mortales. Y aquí también vemos mucho como el Corintio trata muy bien a Jed, lo lleva a comer helado, lo lleva en su autito, ahí en el descapotable. Después de toda la tragedia que viene viviendo todos estos años, me parece que el querido Jed que tenga un pequeño momento de paz. También me gusta. Y también le pregunta el nombre al Corintio. Y Corintio mete ahí una magia verbal y le dice, no, pero te diste cuenta que cuando te portás mal, la gente dice tu nombre. Y nunca jamás dice su nombre. Y aquí otra vez hay que resaltar, como lo hacemos en todos los episodios que aparece, Boyd Holbrook, otra vez, aparte de ser sexy, es tierno. Y es algo que no todos pueden hacer.
Me encantó lo de la Pantera Rosa, perdón, pero no me lo esperaba y tenés toda la razón. Y sí, también es como que es bastante, es esa clase de persona, bueno, persona, ponele que es una persona que es buena con los chicos, ¿viste? Que les habla de una manera que los chicos entienden, o sea, no lo toma por tonto, le hace el chiste de si quiere conducir, o sea, es realmente encantador, absolutamente encantador. Y no podés parar de temer por Jed. Al menos yo no podía parar. Primero porque yo sé lo que pasa en los cómics y por suerte en la serie no lo pasa tan mal como le pasa en los cómics. Al menos cuando está con el Corintio, ¿no? Estoy hablando de eso. Pero también porque, claro, uno ya sabe las cosas de las que es capaz el Corintio. Y el tipo, sin embargo, se da cuenta, es una pesadilla muy inteligente, y se da cuenta que si quiere atraer a Rose, tiene que mantener a su hermano a salvo. Si le pasara algo a su hermano, él no podría de alguna manera manipularla como quiere.
Y después la lleva a este hotel en Georgia para la convención de cereales. Antes vamos a marcar cómo Matthew vuelve con Lucien, que está bastante enojada con Morfeo, y tiene razón, porque Morfeo es una persona distante, es no una persona, ya sabemos que no es una persona, pero es muy distante, es hasta bastante hortiva por momentos, siempre quise usar esa palabra en este podcast, es bastante hortiva por momentos Morfeo.
Totalmente, sí, tuvimos la escena en el capítulo anterior, la escena en la cual Morfeo decide como condenar a la oscuridad a Gold, a esta pesadilla que había estado con Jed, y un poco la despacha a Lucien. Le dice, bueno, vos sos una bibliotecaria, deberías volver a tus libros. Y Lucien dice, ah, sí, soy una bibliotecaria. Bueno, ok, me voy a mis libros, yo no me meto más en tus asuntos. Y cuando Matthew la encuentra, ella está en esa actitud, ofendidísima, con motivo, pero también es cierto, y es algo que va a comentar Gilbert más adelante, él es así, siempre fue así, no sé de qué te sorprendes. Lo que pasa es que Matthew, claro, no lo conoce de hace tanto tiempo.
Y aquí vemos que empieza a temblar, a romperse los cimientos del sueño, y Morfeo se asusta, y porque viene Marvin Pumpkinhead con la voz de Mark Hamill y le dice: ¿está Lucien? ¿Por qué? Le dice Morfeo. Porque ella es la jefa acá. Le dice: no, pará. Y se enoja Morfeo. Le dice: no, pará, papá. Acá el que manda soy yo. Pero también este alivio cómico que nos trae el querido Mervin, que yo la verdad que lo amo. Y acá cede Morfeo y va a verla a Lucien y le dice: che, ¿qué está pasando? Y termina en la casa de Laita y Héctor en una escena tristísima, muy fuerte. Yo creo que acá Razan y Jamal capturó todo lo que es esta pérdida, porque Morfeo sabe que Héctor es un fantasma que está muerto, que no tiene que refugiarse en el sueño, y directamente lo hace desaparecer. Y ver esta cosa de que Laita pierde lo que siempre amó en ese momento, a mí me pareció brillante lo que hizo esta mujer acá.
Sí, es desgarrador y es muy similar a lo que está, a lo que pasa en los cómics. De alguna manera, Sueño se deshace de Héctor sin pensarlo dos veces, sin preguntarse cómo le va a afectar emocionalmente. Ah, no le importa a él, las cosas son así, esto no tiene que estar acá, y se va. Porque claro, venían habiendo estos terremotos en el sueño que salían de la casa de esta parejita feliz. Pero también otra cosa importante que sucede es que, bueno, Lita está embarazada y Morfeo le mira la panza y le dice: bueno, ese bebé que tenés ahí es un bebé que ha sido concebido en sueños, por lo tanto es mío, así que por ahora lo podés tener, pero dentro de un tiempo lo voy a venir a buscar. Imagínate, ¿no? Para una madre recién embarazada, madre primeriza, acaba de volver a enviudar por segunda vez de la misma persona y encima le dicen que se van a llevar a su bebé. No estaría siendo como el mejor momento para Lita, y tampoco convengamos que se está haciendo ninguna amiga, Morfeo, ¿no? Está diciendo, le está prácticamente declarando la guerra a Lita, que bueno, ya veremos hacia dónde va esa línea. Yo vi unos comentarios en internet que preguntaban, gente que no había leído el cómic, y preguntaban si era como literalmente hijo suyo. En plan, pensaban que Morfeo es el padre del bebé de Lita. Y en mi opinión, no. Quizás la serie no queda muy claro. En el cómic me parece que queda más claro. El padre es claramente Héctor. Lo que pasa es que el bebé fue concebido en sueños. Por eso Morpheus dice que es de él. No porque sea su semilla, por decirlo de alguna manera, sino que el bebé fue concebido en su plano, cosa que no suele suceder, y eso le da de alguna manera la potestad.
Y ese niño será mucho, muy importante en el futuro, pero lo dejamos por ahora aquí con la querida Laita en tristísima. Rose se para de manos y dice: che, con mi amiga no. Y bueno, y acá vemos cómo empieza también a este vórtice a querer tener agenda propia. Pero sucede que se cruza con el, y vamos acá pasando a otro plano. Vamos a la convención de Cereales en sí, con este Empire Hotel calcado de los cómics. Amé ver todo esto. Todos los diálogos están prácticamente todos calcados, todos hablando.
No, están calcados, perdón que te interrumpa, pero están calcados del cómic. Esos diálogos de esos personajes, de la gente que está pasando, digamos, gente de fondo con la que no vamos a volver a escuchar nada, y están todos comentando cosas, utilizando metáforas mortíferas, ¿no? Como dicen: no, ahí, no sabes, hacen una hamburguesa que te morís cuando la comes. Y otro dice, ahí Gaiman agarró, yo creo que se hizo una listita con todos los modismos, todas las formas de expresarse que incluyan la palabra muerte de alguna manera, y las metió todas en dos páginas y en, ¿qué?, 3 minutos de televisión. Es maravilloso eso, me hizo muy feliz que fueran tan fieles.
Sí, están calcados, porque para mí también es un guiño para que los no lectores digan: che, pero esto está tan bueno en la televisión. Bueno, en los cómics también está buenísimo, chicos, por favor. Después vemos aquí muchos, muchos asesinos. Esta cultura tan yankee que está también llegando a todo el mundo ya de tener estos asesinos que son cereales con I, porque matan de mucha gente. Están la buena doctora y Nimrod, que son los que convocaron al Corintio en los episodios anteriores para que dé este discurso. Y otra vez el Corintio en modo encantador, cuando llega ahí y ficha a un tipo, al Boogeyman, el hombre de la bolsa, que en realidad es un impostor, porque el hombre de la bolsa murió hace unos años, en otro guiño comiquero que sucede en los cómics, ya lo dijimos, que Alan Moore lo había matado en Swamp Thing, Y acá incluso aparece en un momento un lookalike de Robert Durst. No sé si viste la serie de Jinx, ese vicemillonario que mató a la esposa de una amiga. Esos guiños para los que vienen con la cultura popular, son buenísimos.
No, ahí me dejaste en Orsay completamente, no, ese no lo había agarrado. Lo cual me hace pensar la cantidad de guiños que debe haber que no saco, pero bueno. Sí, eso, todo esto viene realmente calcado de los cómics. Es muy interesante ver cómo, bueno, va presentando toda la convención. Y de alguna manera vemos una cosa que a mí me llamó la atención, y esto es una diferencia con los cómics, es que hay como mucha más paridad de género en los asesinos seriales en la versión de la tele que en la versión de los cómics. En la versión de los cómics eran la gran mayoría varones, y yo acá no tengo datos duros, no tengo las estadísticas de asesinos seriales de Estados Unidos, pero me llamó un poquito la atención. Me parece que debe haber bastantes más varones que mujeres. Acá es como que decidieron, bueno, vamos a hacer un poquito de cada, pero en los cómics es mucho más, eso, la proporción está mucho más yendo hacia la mayoría por los varones. Y otra cosa que quiero recalcar de los cómics es que toda esta oscuridad que vamos viendo de los coleccionistas, ¿no? Como se llaman a sí mismos, está siendo mechada en los cómics a lo largo de todo el capítulo. Es como que en la serie se concentran más hacia el final del capítulo, cuando Rose está conversando, bueno, de hecho más hacia, claro, el final de la temporada también. En cambio, en el cómic es algo mucho más paulatino. Cada vez que entra un personaje, van de alguna manera mostrando su perversión, mostrando su colección, entre comillas, y siempre con una estética particular para cada uno. Por ejemplo, ese que cuenta que mata mujeres, que empezó leyendo porno con el padre, con la revista del padre, y que después las rompía todas, y que cuando lo hizo en serio volvió a hacer lo mismo. Todo eso me acuerdo que es una página completa del cómic con su cara, que tiene una cara bastante desesperada, desahuciada, y va narrando toda esta secuencia. Y de alguna manera, Gaiman lo que nos está diciendo, o al menos eso es lo que entiendo yo de los coleccionistas, es que son soñadores. Sí, por eso son afectados por el Corintio, de alguna manera son hasta inspirados en el Corintio, manipulados por el Corintio, porque se creen sus propias historias. Al ser soñadores, son contadores de historias y ellos se cuentan a sí mismos que son un poco los héroes en sus películas, lo cual los acerca un poquito al dominio de. Para mí, estos personajes están como. Son más que nada soñadores, pero también están bastante cerca de otros dos reinos de los eternos, que serían el de delirio y el de ¿cómo es? El de desespero. Me parece que ahí esas dos hermanas de sueño, de alguna manera también están muy cercanas a todos estos personajes terroríficos. Y de por sí, la idea de hacer una convención es algo como muy americano, muy yankee, y encima convención de coleccionistas es como lo más yankee que se le podía ocurrir a un inglés.
Yo difiero, me parece que delirio no tiene nada que ver en esto, creo que es mucho más desespero, pero ya sabemos que en este podcast crecemos en el disenso. Después también tenemos al querido Funland, este muchachito que caza, colecciona niños, y cuando Head se acerca porque lo lleva el Corintio a esta convención, y le dijo, no, acá en los cereales, vos quédate tranquilo, como sabemos, encantador, y ve que es una amenaza. Y el Corintio lo confronta a Fanlan y Fanlan le dice, no, bueno, pará, no, este tipo no. Y tiene algo en los cómics muy hermoso, cuando, bueno, después terminará muriendo Fanlan en los cómics también, pero cuando muere hay una referencia al gigante egoísta de Oscar Wilde, otra vez buscando Gaiman estas historias, en las historias. Me parece que fue un detalle maravilloso. Para mí, yo soy muy fan de Oscar Wilde, yo me crié leyendo sus historias y ver insertado este pedacito de ternura en esta historia tan tétrica, a mí no sé, me causa, no sé bien definir qué me sucede.
Te conmueve.
No sé si conmover porque el tipo es un asesino serial de niños, pero el gigante egoísta es una historia maravillosa y esos toques ahí, esos toques de erudición, viste, que va metiendo que nosotros capturamos algunos, no todos. Por eso, alguna vez quisiera que alguno si captura cositas que nosotros nos vimos, que nos mande por Twitter o por Instagram, por donde sea, che, se les escapó esto o aquello. Porque este podcast ya saben que es para discutir y debatir y difundir la obra de Gaiman. Y vamos a las charlas. ¿Por qué llegan Rose y Gilbert al Hotel Empire buscándolo? Porque ya sabemos que el Corinto la llamó Rose, la quiere atar como es el vórtice, y empiezan a buscar y van a esas charlas que son terroríficas.
Sí, que aparte tienen esa iluminación verde como súper creepy y van de alguna manera, esto es el punto de vista de Gilbert, ¿no? Porque Rose sale a la piscina, a la parte de la pileta, y Gilbert en cambio se mete y se va metiendo cada vez en más charlas. Y claro, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros tenemos la limitación de ser personas que ya sabemos todo lo que va a suceder. Salvo los cambios, obviamente, pero ya sabemos que la convención de cereales en realidad es una convención de asesinos cereales. En cambio, el espectador nuevo, el espectador que nunca vio, que nunca leyó el cómic, está mirando la serie y claro, es ese punto de vista, es el punto de vista de Gilbert de alguna manera, cómo va cayendo de claro, lo que está haciendo esta gente, de lo que está hablando esta gente, es de matar gente. Una cosa que me gusta mucho es que en ese panel sobre religión, en el cómic originalmente, el primero que habla es una caricatura de Alan Moore. No sé si te acordás. El que dice tipo, los mato con mi amor y con mi martillo y no sé qué. Y ese es idéntico a Alan Moore. Acá el actor es otro, por supuesto, no se parece en nada, pero retrató súper bien la locura que tiene en los ojos. Y siempre me pareció muy divertido que Gaiman le hiciera como ese guiño a su amigo. Dijo, ah, te meto acá, te hago un cameo.
Fantástico, para mí es más que su amigo, es su maestro. Y después tenemos que Gilbert lo ve al Corintio y dice, upa, ¿qué pasó? Se re asusta Stephen Fry ahí capturando el miedo de Fiddler's Green. Me pareció genial. Entonces lo que hace Fiddler's o Gilbert es volver al ensueño, a la ensoñación, no, a la ensoñación no, al ensueño, y le cuenta todo a Lucien se lo cuenta a Morfeo, y aquí termina el episodio, no sin antes tener a este señor Boogeyman que lo seduce el Corintio, le da unos besazos que yo digo, upa, acá un poco me eroticé, pero resulta que este señor lo confrontan porque es una persona falsa, ¿sí? Y agarran y dicen, y lo matan con la doctora Nimrod, y en una escena tétrica, pero más allá de tétrica, le clavan un cuchillo, y ¿quién aparece ahí? El querido Head, que ve todo, y ahí termina el episodio con... Dirigido por Coralie Farjad, una mujer francesa que viene a dirigir la película Revenge, gran película si no la vieron.
Ah, mira.
Sí, creo que de las primeras incursiones en televisión.
Mira vos, qué piola. No, no sabía que había sido la directora de Revenge. Sí, la verdad es que es un capítulo. Esto está también sacado del cómic completamente, esta idea de que se iban a turnar, ¿no? El doctor o la doctora Nimrod y el Corintio en encargarse de este impostor. Que es una persona que es como que es alguien, es como el que escucha los podcasts de True Crime, no sé cómo decirlo, mentira, porque eso lo escucha mucha gente, pero es alguien que está fascinado como con la psicología de los coleccionistas y que quiere de alguna manera formar parte, pero que él nunca lo hizo, lo cual lo convierte en un impostor y no pertenece ahí. Y deciden, bueno, encargarse como mejor saben, ¿no? Pero una cosa que esto es diferente al cómic, claro, Jed los interrumpe. Y se arma un poquito el tole tole, ¿no? Como, ¿qué vio este chico?
Y el Corintio, como siempre, lo convence y la convence a Rose. Y aquí termina este episodio. Les pedimos por favor que siempre miren los créditos finales con los collages visuales del gran Dave McKean. Y llegamos al final de temporada, el episodio 10, Corazones Perdidos, dirigido por Lewis Hopper. Que a mí, te digo la verdad, en el episodio anterior es el único creo que no lloré, porque es bastante tétrico. Pero en el décimo lloré, pero un montón de veces.
Imposible, imposible no emocionarse. Aparte, era como iban avanzando los capítulos y por un lado querías más y por el otro no querías que se termine.
Y este episodio empieza exactamente, creo que en todo sucede lo mismo, empiezan exactamente donde terminó el anterior, Rose charlando en este hotel porque ya los convenció y le dijo, che, mira, vos tenés que jugar para mí porque Morfeo te quiere matar. Ah, creo que no dijimos eso, que cuando confronta a Lyta y a Rose le dijo, bueno, esto tiene que terminarse. Y Rose, como se paró de manos, todavía no sabe que tiene que morir, pero tiene que morir. Y acá el Corinto dice: no, vos juega para mí, que vamos a hacer algo nuevo, qué sé yo, bla, bla, bla. Encantador, la convence. Y acá va el Corintio a hacer su discurso, y ese discurso fue: voy a hacer un gesto que no va a salir en el podcast, pero es mi cabeza explotando así.
Sí, yo no sé si la convence igual un poco, ¿eh? Yo creo que la hace dudar y además Rose viene de ver a Sueño tratando como la trató Alita, entonces tampoco está en los mejores términos con él, pero sí me parece que hay una duda, ¿no? Una duda de su parte de no saber muy bien qué hacer y no saber muy bien a quién creerle. A ella no le importa, no le interesa ser Vórtice, lo único que quería era encontrar a su hermano. Lo encontró y no quiere saber más nada. De hecho, hay como toda una secuencia en el capítulo anterior muy emotiva sobre donde ella se imagina la posibilidad de irse a vivir con Unity, con su bisabuela, y ahí Fiddler's Green, o sea, Stephen Fry o Gilbert, le dice como, bueno, te permitiste, ¿cómo es la humanidad que te permitiste ser feliz durante un momento antes de empezar a imaginarte nuevos problemas? Pero es un poco que se empieza a construir, de hecho Unity también se lo comenta a su abogado y es algo que conversa con Rose, se empieza a construir como esta fantasía o este futuro posible en el cual Rose y Jed se van a vivir a Londres y viven con su bisabuela, quien nunca tuvo su familia porque se pasó la vida durmiendo, y de repente te encontrás con que en realidad Rose no puede sobrevivir a toda esta secuencia, porque es un vórtice y la única manera de terminar con el vórtice es quitándole la vida. Y es como, no puede ser, esta familia que viene sufriendo tanto, se merecen un final un poco mejor. Me parece que en ese sentido se construye muy bien el dolor empático que genera toda la familia de Rose.
Re, pues una familia muy sufrida, más con este cambio que nombramos, que ahora son afroamericanos, que en esta época parece que hay que aclarar que no nos molesta, pero a mí la verdad que es un cambio que a mí, mientras la historia sea buena, les pedimos por favor, si sos un racista, no nos escuches.
Por favor, muchas gracias. Ni racismo, ni homofobia, ni misoginia, nada de todo eso en este lugar, se los pedimos por favor. Muchas gracias. Cualquier consulta le escriben a nuestro señor Neil Gaiman y tendrá alguna respuesta muy inteligente e interesante para responderles. Pero sí, la verdad es que creo que se va construyendo muy bien eso y también una cosa divertida es que, claro, al final del capítulo anterior, Gilbert cuando vuelve al sueño para comentarle a Morfeo que encontró al Corintio y todo lo demás, él le dice como, claro, sí, Rose es un vórtice y él no se había dado cuenta, hasta ese momento en ningún momento se le había cruzado por la cabeza que Rose podía ser algo más que una simple persona. Y un poco también le rompe el corazón a Gilbert porque se ha encariñado mucho con Rose, que eso es algo que quizás en la serie no quedó tan desarrollado como por qué la querría tanto. Me parece que en el cómic, con que esto que comentábamos, ¿no? La acompaña mucho más y se ve mucho más porque la quiere tanto. Pero de todas maneras, claro, se entera en ese momento que Rose es un vórtice y no queda otra más que matarla.
Sí, ya llegaremos a ese final. Antes tenemos el discurso del Corintio ante todos sus, no sé si congéneres, porque es una pesadilla, pero todos estos coleccionistas, y les da un discurso que la verdad que es imposible de repetir acá. Miren el episodio, pero los trata como los que ellos creen que son: gladiadores, conquistadores, héroes de capa y espada. Y hasta que en un momento uno dice: pero pará, estos tipos quizás lo sean, pero no, sabemos que no son, son exactamente lo opuesto. Y acá aparece nuestro héroe, no sé si héroe porque no lo es, nuestro protagonista, Morfeo, confronta al Corintio y sucede algo que cambiado, que esta vez cuando se paran de manos, se van a pelear, lo hiere y esta vez resulta que sí, sangra a Morfeo.
Sí, exacto. Eso nos agarró a todos los lectores del cómic un poco en Orsay porque es una escena calcada del cómic, sin embargo tiene otro resultado. En el cómic le atraviesa así como él se lo clava, a Morfeo le atraviesa la mano y no le importa, no lo siente, no le duele. No tiene ningún tipo de poder el Corintio sobre Morfeo. Sin embargo, en la adaptación a la tele Sí, le duele, sangra, lastima, y lo justifican con que, claro, el poder del vórtice está cada vez más activo y de alguna manera eso genera que lo puedan lastimar, cosa que a mí se me frunció un poquito el lupite, ¿qué decirte? O sea, fue como, epa, ¿cómo que Morfeo sangra? Esto no me gusta.
Y vemos otra vez la gran actuación de Tom Sturridge, quizás ahora que está terminando la temporada, quiero decir que es mi favorito. Cómo tiene ese miedo y ese dolor, porque en todo momento es estoico, pero cuando se permite sentir cosas, vos decís, wow, este pibe la escoce toda. Acá vemos como Rose empieza también a ser más allá de ella, mucho más poderosa, empiezan a caerse las paredes del sueño. Vemos los sueños de Nimrod, los sueños de la doctora, de un par más, y esta discusión que tiene Morfeo, que le dice, bueno, no, para, un universo cayó antes, porque no puede tener el vórtice. Ojo con ese detalle, porque yo en los cómics era un mundo, ahora es un universo, otra vez Gaiman reescribiendo su historia. Y sentir como Rose, como vos dijiste, quiere tener su propia agenda y dice, bueno, no, pará, yo me despierto. Fue como, wow, buenísimo.
Este sueño se terminó. Lo mismo que dijo Morfeo cuando estuvo con toda la situación con Lita y Héctor. Morfeo dice ahí, this dream is over. Pumba, y ahora Rose dijo, ah sí, bueno, ¿sabes qué? Ahora las paredes de vuelta para arriba y este sueño se terminó. Mirala a la piba con un dominio espectacular.
Y aquí finalmente cae el Corintio, otra vez Boy Holbrook, capo total, porque lo vimos encantador, carismático, fachero, sexy, pero acá cuando finalmente va a morir, ver otra vez ese temor y ese miedo en su rostro, otra vez los efectos especiales muy muy bien. Pero a mí, la verdad que para mí es, si Tom Sturridge es el 1, estoy tentado a decir que Boy Holbrook es mi 2.
Sí, yo sé que a vos te gustan estos números. A mí me cuesta un montón. No quiere decir que esté mal, ¿eh? Pero a mí me cuesta un montón. Es muy hermoso lo que le dice el Corintio. El Corintio le dice que, en realidad, él hacía todo esto simplemente porque quería saber qué se sentía ser humano, de alguna manera. Y vi una charla en Twitter al respecto en la comunidad de Sandman en la que comentaba a alguien que me parece muy acertado, una reflexión muy, muy concreta, que es que cómo de alguna manera las entidades mágicas o de fantasía que tenemos en Sandman quieren acercarse a la humanidad y quieren experimentar lo que es ser humano, mientras que los seres humanos en realidad de alguna manera nos refugiamos en la fantasía para, entre comillas, escapar de nuestra realidad. Y me parece que es muy acertado, porque de alguna manera eso es lo que nos hace más personas todavía.
Sí, es un tema recurrente que las pesadillas, los arcanos, los sueños quieren ser humanos. Y acá vemos como también Morfeo muestra su poder y les quita a los coleccionistas en una escena también fantástica, les quita sus sueños de que sean víctimas y le dice que van a llevar el dolor y la culpa y el pesar de la gente que asesinaron hasta el fin de los tiempos dentro de ellos. Y vemos como Rose se va con Jet, se escapa en el auto, en una escena también tétrica donde unos llaman al 911, otro se suicida. Eso también me pareció genial, y otra vez esta cosa entre la luz y la oscuridad. Impresionante.
Sí, a mí me parece que Nimrod es el que se suicida y la doctora es la que llama al 911. También vimos que, bueno, Fanland no llegó a este capítulo, o llegó, pero al principio nada más. Hay que decir, para mí, el actor de Fanland hace un laburo, pero un laburo, esta mezcla entre inocencia, crueldad, hijo de putés, todo lo que quieras que no. Vos sabés que hablando de esto y recién antes cuando también hablabas sobre Fanland y como bueno, qué te generaba, me hizo acordar a un fragmento de un cómic de muerte, el cómic este de Los Mejores Días de Tu Vida, que es un cómic que está separado de Sandman pero que se encuentra en muchos tomos compilatorios por fuera de los 10 típicos tomos compilatorios, que Muerte está hablando con alguien y esta otra persona le dice, bueno, pero ¿cómo podés sentir empatía por alguien tan macabro o que esté tan loco? Y ella dice, bueno, cuando conoces bien de cerca a alguien es imposible no sentir empatía por esa persona. Y le responden como, bueno, pero ¿conoces muy bien a esta persona? Y ella le dice, yo conozco muy bien a todo el mundo. Y de alguna manera me quedo con esa reflexión, porque ya sabemos que Muerte es un personaje así, es un personaje muy empático, pero también me parece que Gaiman está hablando a través de ella cuando dice esas cosas. Gaiman nos puede mostrar como, entre comillas, la humanidad de un personaje tan nefasto como un asesino serial y hacerlo casi que sin juzgar, simplemente dejando en evidencia todo lo terrorífico y todo lo complejo que son esas personas.
En algún momento vamos a llegar a estos dos libritos de Death, The High Cost of Living y The Time of Your Life, porque chicos, se termina la temporada, pero Soñando Despiertos no termina. Habrá temporada 2. ¿Escuchaste Netflix? Guacho, nosotros vamos a tener temporada 2. Pero aquí, ya después de todo lo tétrico, viene algo muy muy lindo, porque Laita anuncia que mágicamente en esos 2 días que estuvo embarazada va a parir. Y se reúnen otra vez todos en de la casa de muñecas. Zelda, Chantal, Hall, Barbie, Ken. Ken otra vez hiper mega chanta, chamullándose a una enfermera. Quiero decir que noté esta vez en el rewatch que tiene ese típico man bun, ese rodetito de garca. No lo había visto y dije, sí, ay, es así.
No te habías dado cuenta, para mí está muy bien, muy bien. Ahí el departamento de arte, maquillaje y peinado haciendo trabajo excelente.
Y aquí Rose está muy feliz porque ella la quiere mucho a Laita, a Lita, y este niño es muy muy esperado y lo va a defender con uñas y dientes, y empieza a soñar y vemos como las paredes del sueño se empiezan a caer otra vez, esta vez definitivamente, porque Rose está, por más que ella no lo quiera, sacando todo su poder adentro, y vemos otra vez este maravilloso sueño. Que en los cómics, quiero decir que está también genial, que hay cambios de tipografías, Chantal habla de una forma, Zelda de otra. Si pueden leer eso, está buenísimo. Acá está reflejado también muy muy bueno, otra vez Princess Barbara y Martin Ten Bones, que lo engancha a Ken ahí con la enfermera, y uno dice, sí, tomá, te agarraron. Después está Hal con su alter ego, cantando como siempre, Gypsy otra vez, y vemos como Zelda y Chantal tienen esta cosa única y hablan de, y empieza una a decir, "It was a dark and stormy night", este cuento que es tan cliché que hasta lo usó Snoopy muchos años, y después vemos como esta relación tan tan linda que tiene, porque viene Chantal en forma de niña y otra vez no sabemos si son amantes, madre e hija, porque ni en los sueños nos queda claro. Eso también me parece genial.
Sí, primero voy a jugar de abogada del diablo y decir que Ken, te agarraron todo bien, pero es un sueño, boludo. O sea, todo bien, pero está soñando. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que Rose esté ahí armando todo ese tole-tole, bueno, ok, pero está soñando, amigo. No le podés echar la culpa. Primero, voy a, es mi humilde opinión.
Pero estaba soñando con la misma enfermera que se estaba chamullando hace un rato, dale, soñó con otra.
Bueno. Pero, bueno, a ver, si uno pudiera controlar las cosas con las que soñamos, imagínate las cosas que haríamos, pero no es el caso. Así que, por un lado, yo voy ahí a vos sabés que yo soy Team Bárbara de acá hasta el fin del mundo, pero ahí me parece que, bueno, era un sueño, chicos, ¿qué quieren que les diga? Por otro lado, la relación de Zelda y Chantal, a mí yo siempre asumí que son pareja, sinceramente, por más que nunca queda claro del todo. Chantal la llama su soulmate, su sister soulmate, algo así, no sé. Y sí, en el cómic realmente para mí es inmejorable. O sea, estuvo muy lindo en la serie cómo hicieron esta dinámica en la cual se van cayendo las paredes del sueño y todos se empiezan a encontrar, pero me parece que para mí en el cómic humildemente es inmejorable, es inigualable lo cómo de alguna manera toman el medio de la novela gráfica, de la historieta, y mezclan distintos tipos de dibujo, distintos tipos de fuentes, distintas formas en las que se distribuye la información en la página. Es hermoso, fascinante, muy, muy, muy onírico realmente. Y si bien acá está todo muy bien, es como lo veo un poquito literal, ¿no? Como esta idea del vórtice como una especie de remolino, ¿no? En el cómic es mucho más, de alguna manera, metafórico, más roto, más, no sé, a mí me vuelve loca, me encanta. Y esto es algo que dije en el capítulo que empezamos a hablar de Casa de Muñecas, que para mí, a nivel gráfico, Casa de Muñecas es uno de los mejores volúmenes. Se destaca, pero muchísimo, muchísimo, cómo aprovechan las páginas, cómo cambian de orientación los dibujos, bueno, divino.
Y es un gran halago, chicos, porque piensan que después por Sandman van a pasar dibujantes de la recontra hostia. Y acá desde el principio ya estaban en un nivel muy alto. Entonces, con este vórtice literal que dice Lula, empieza a tener el peligro palpable porque desaparecen Jet, que viene a salvarla con su trajecito de Sandman, Barbie, Ken, todos se van por y aparece Morfeo y dice: "Bueno, lo siento, muñeca, vas a tener que morir". ¿Y quién viene a ayudarla? El querido Gilbert, que entendió que ella es un vórtice y él quiere dar su vida. Y en esta escena creo que lloré en muchas, pero cuando se convierte en ese pase mágico, porque Gilbert es un lugar, ese pase mágico fue como ver esas mariposas y ese verde, yo lloré, pero a mares.
Mira, yo me acuerdo, viste que te dije que a mí me respondió dos veces en Gaiman en Twitter. Una de esas veces fue cuando dijo que habían filmado esta escena y yo le pregunté si se había emocionado cuando Gilbert le decía, bueno, si se queda en el sueño, porque Morfeo se lo ofrece a Rose, le dice, bueno, te puedo matar, pero si querés puedes quedarte acá en el sueño. Y él le dice, bueno, si decides quedarte, siempre sos bienvenida a pasear por mis laderas y demás. Y ahí fue cuando Gaiman me respondió una vez y me dijo algo así como, me sentí bastante tonto emocionándome al escuchar esas palabras que yo mismo escribí. Y yo le fue como, bueno, amigo, pero te las está diciendo Stephen Fry, ¿me entendés? O sea, está bien que las escribiste vos, pero ahí estamos añadiendo un nivel de interpretación que por supuesto es conmovedor, porque claro, cuando se la lleva como este descampado desierto, pálido, como la nada, que evidentemente es el lugar que ocupaba Fiddler's Green o el verde del violín, ¿no? ¿Cómo es que lo
El
traducen?
campo.
El campo del violín. Y cuando, bueno, Gilbert finalmente, en ese efecto, qué precioso el efecto especial en el cual se transforma, vemos la belleza del campo del violín, que claro, ¿quién no querría ir a pasear por ahí?
Y a todo esto, Unity Kincaid llega. Pensemos que es esa mujer que ha vivido la mayoría de su vida dormida, que es la bisabuela de Rose. Llega a la biblioteca borgiana de Lucien, encuentra su propio volumen y hablan también de los libros que nos escribieron, esos pases mágicos. Y aquí Lucien dice: "Upa, ¿qué pasó?". Se aviva y va a ayudar a su maestro. Y a mí la verdad que la actriz me conmovió muchísimo ver esa fragilidad, porque tendría que ser una mujer de unos 80 años y queda muy palpable. Y llega y le ofrece algo a Rose, que lo picantea también a Morfeo, le dice: "Bueno, no sos muy inteligente". Ese detalle también calcado del cómic me pareció genial, porque repetimos, Morfeo hasta el momento ha sido un tipo, una idea distante.
Sí, ahí es cuando de alguna manera se resuelve casi de manera shakespeariana el conflicto familiar, porque cuando digo shakespeariana es viste que a veces en las comedias de Shakespeare uno siempre puede anticipar el final, como decís, ah, ok, entonces después este se va a casar con esta y esta se va a casar con este y este no sé qué. Bueno, acá pasa algo similar, que es que básicamente Unity toma el lugar de Rose, le dice. Mete la mano en tu pecho y quita, sácate cualquier cosa que sea que es lo que te está convirtiendo en el vórtice y dámelo a mí. Y Rose mete la mano en su pecho y saca ese corazón de vidrio rojo que está calcado de los cómics, pero calcado del cómic, así como idéntico color, forma, la cantidad de facetas, es una cosa impresionante. Y Unity con eso agarra y lo rompe y es como que se libera un montón de energía loca. Y ha salvado de alguna manera la vida de su bisnieta, sacrificándose a sí misma porque leyó en este libro que ella hubiera sido el vórtice si no fuera porque lo capturaron a Morfeo.
Y este corazón es parte de otra persona, de otro ser. Porque Unity dice: "Bueno, no hubiera vivido la vida en ensueños que tuve, donde engendré mi hija con el hombre de ojos dorados". Y ahí entendemos quién es el hombre de ojos dorados, que es Desire, deseo. Recordemos que no es, si vos sos heterosexual lo vas a ver como un hombre, y si no lo vas a ver como mujer, depende de lo que vos sientas lo vas a ver. Y acá nos damos cuenta que son hijos de los Endless, entonces Morfeo dice: "Bueno, son familia y no derramó sangre". Ojo con ese detalle, cuando muere Yundi no derrama sangre, porque si no tendría otras consecuencias. Y Rose despierta. Acá en los cómics queda muy patente que Rose es escritora porque cambia la tipografía, ella le manda cartas y escribe. Rose después también termina siendo escritora, la de la serie de TV. Ya nació el bebé, que no tiene nombre todavía. Otra vez el mismo chiste del Corintio de que cuando te enojaste dicen por tu nombre. Son todos detallitos que van dejando pequeñas migajas de pan para el futuro, porque ya sabemos que este bebé nació en el ensueño y va a tener un lugar especial. Pero también vemos como Hal se mudó a New York, intentando otra vez a la casa de muñecas, la compraron Zelda y Chantal. Chantal habla por primera vez en un detalle también genial. Yo creo que para mí la casa de muñecas, reconsiderando, creo que está, yo había dicho que estaba top 3 y no sé si está segundo ahora.
En el cómic.
En todo. En mi ranking personal.
En tu ranking personal de todo. Sí, hay una. Sí, son muchas cosas, son muchas cosas hacia ese final. Lo que comentás de deseo, claro, bueno, viste que los Endless en general toman la forma según la persona que lo vea. Claro, en el caso de Unity, evidentemente le vio como varón. Y no solo eso, sino que engendraron un niño, una niña juntos. Y esto nos lleva de vuelta a la primera escena de Casa de Muñecas, que es la escena entre Deseo y Desespero, su hermana, su gemela. Desespero, desesperación. Notarán que a veces le digo de una manera y a veces de otra. En la cual Deseo le había dicho: hay un vórtice, hermana mía, hay un vórtice y es una mujer. Esta es una oportunidad para volver a molestar a Sueño. Y acá yo siento que hay una pequeña inconsistencia temporal. Y voy a explicar. Porque en el cómic, esta escena es calcada del cómic, pero no se entiende en qué momento sucede esa escena. No se sabe muy bien temporalmente, cronológicamente, en qué momento está ubicada esa escena, ¿no? Ese prólogo a Casa de Muñecas. Pero en la serie, Desespero le dice: bueno, pero ¿no te parece que ya sufrió lo suficiente en los últimos 100 años? Como en plan estuvo encerrado en lo de Burgess todos estos años. Y Deseo, bueno, no le importa mucho. Ese comentario a mí me hace entender que la escena entre Desespero y Deseo sucede después de que Sueño fue liberado. Pero yo siempre había entendido que esta escena en realidad sucedía mucho tiempo antes. O sea, décadas antes, cuando todavía Deseo, no, perdón, cuando todavía Sueño estaba encerrado y Deseo detecta esta oportunidad de que si deja embarazada a Unity y si el vórtice se pasa generacionalmente, Sueño va a tener que matarlo o matarla y va de esa manera a derramar sangre de su familia, que es un poco, nos estamos enterando ahora, el quid de la cuestión, lo jodido del asunto, lo que es complicado. No sabemos por qué. Josi y yo sabemos por qué. Pero digo, el espectador, el lector, todavía no sabe muy bien qué tendría de grave derramar sangre familiar. Ya nos vamos a enterar, chicos, no se preocupen. Pero siempre me llamó un poquito la atención. Además, y perdón, pero ya que estoy, en el cómic, Sueño se da cuenta solo. Es como que se queda pensando mucho tiempo ya en el epílogo y se da cuenta y dice: me parece que acá esto Deseo estuvo involucrada o involucrada. Y en cambio en la tele tuvieron que hacerlo un poco más obvio. Tuvieron que poner a Unity diciendo: sí, ese amor mío de ojos dorados, como tuvieron que ponérselo un poco en la frente a Morfeo para que lo viera. Pequeña sutileza diferente, pero que bueno, nada, vieron cómo soy, un poco hinchapelotas y quería comentarlo.
Acá vamos al adagio de los Simpsons, un hechicero lo hizo. Y no, 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 son discusiones de hablar que nunca se me había ocurrido eso, está buenísima la idea. Sí, no sé, pero vamos a ver. Y aquí, Morfeo, con este pantallazo que vimos de Desire, dice, ah, pará, entonces, ¿qué pasó acá? Y lo llama, porque cuando los Endless, cada uno tiene su reino, y cada uno tiene su galería con los símbolos, los sigilos de cada uno. El de destino, bueno, igual no vamos a nombrarlo todo, pero el destino es un libro, el de Desire es Death, es el Angst. Bueno, sigue. Y después Desire tiene el corazón, otra vez este corazón, de vuelta lo llama y le dice, bueno, mi hermana mía, en realidad es sibling, my sibling en inglés, que como no tiene sexo, pero acá en la traducción le pusieron hermana, pero bueno, se la dejamos pasar, sería hermane. Y tienen esta. Morfeo va al reino de Desire. Fantástico. Calcadísimo, otra vez Mason Alexander Park. Es una cosa que nunca se me hubiera ocurrido un mejor Desire, porque es una criatura del momento, con ese catsuit gatuno que se mueve la colita y lo enfrenta. Y Morfeo le dice: ¿qué te pensaste? ¿Que no me iba a dar cuenta? Y ella se dice: ah, no, seguimos porque yo no veo más.
Una cosa, perdón, pero una cosa que me encanta de la escena es que Sueño agarra el símbolo y le dice: Deseo, estás ahí y voy para allá. Y Deseo dice: Ah, sí, venís. Bueno, por supuesto. Y se tira ahí sobre esa especie de sofá de art déco que tiene. Se tira, se pone en pose. Es como que decide: Ah, está viniendo Sueño. La mejor decisión que puedo tomar en este momento es posar, que habla mucho de la personalidad de Deseo. Y claro, está esta escena que se ha vuelto icónica y muy memeada en internet, al menos en lo que es el fandom, en la cual Sueño se le acerca y le dice: Vos querías que yo derrame sangre de la familia y no sé qué, y le agarra del pelo y tira para atrás, ¿no? Y está esa escena con Deseo, con el cuello estirado, que se ha convertido en un momento como, uy, 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 ¿no? ¿Viste? Como un poquito, ay, 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 se me suben los calores. Que es un poco la escena que también comentaban en esa entrevista que estábamos hablando el otro día, Mason y Kirby, que decían tipo, es como un poco erótica, pero es mi hermano, ¿viste? No, no, Dani ahí ni un poquito. Y le dice, como, ¿te pensás que podés hacerme frente a mí o a muerte o a destino? Y Deseo dice, no, no, la verdad que no. Mentira, mentira. Claramente se piensa que sí. Y ya va a volver a intentarlo. Deseo no puede evitar intentar meterse en los asuntos de su hermano mayor, porque yo creo que es como esos hermanos o hermanas menores, viste, que se dan cuenta de que si los molestan, funciona y los pueden poner de mal humor. Me parece que va un poco por ahí. Le divierte molestar a Sueño. Solo es eso. No, no es que tenga. No creo que tenga malicia en sí, sino que simplemente le molesta. Le divierte molestarlo. Pero bueno, claro, ahí vemos un poco la resolución, el porqué de ese prólogo con deseo y desesperación. Y nos quedamos un poco ya. Con ganitas de más, ¿no? Termina la serie con esta escena de Sueño mandando a llamar a Lucien mientras está creando. Ah, no, perdón, no la manda a llamar, viene Lucien porque le cuenta que apareció un nuevo libro en la biblioteca que es una novela escrita por Rose Walker. Y Sueño está ahí creando nuevas pesadillas y nuevos sueños. Y una cosa que seguro vi y que vos también es que las pesadillas esas que está creando, que son como humanos pero sin cara, como si fuera con la cabeza hueca, eso está calcado del cómic. Esas pesadillas aparecen en el cómic así, tal cual como están. Y es cuando de alguna manera vuelve a crear a Galt y la crea esta vez como un sueño, ¿no? Un poco le cumple el sueño. Cuac.
Sí, también le dice que por ahora, Morfeo dice que por ahora no habrá Corintio, porque quería que fuera su obra maestra y simplemente fue una pesadilla que inspiró a estos coleccionistas. Antes me quedó colgado cuando habla Morfeo y Deseo cerrar también lo que es la casa de muñecas, porque le dice que nosotros existimos para servir a los humanos y no al revés, y Deseo que cree que ella es la que manda, ella es el que manda, y en realidad no. Y me parece que también ahí cierra todo temáticamente lo que es la casa de muñecas, porque ¿quiénes son los muñecos? ¿Qué dios detrás de dios? La trama empieza, diría Borges. Me parece que es un moñito perfecto, después cerrando con Galt cambiando. Y uno diría, bueno, listo, la serie, pa, bravo, buenísimo, espectacular, 10 puntos, pero nos queda una escena más. Y uno dice, pará, ¿qué pasó? Y nos vamos al infierno.
Sí. Yo me acuerdo, cuando empezamos a grabar este podcast, Josi todavía no había terminado la serie y cuando estábamos a punto de grabar el capítulo sobre la esperanza en el infierno, le dije, por favor, Josi, no llegues a este capítulo sin haber terminado la serie. Yo sé que la querés saborear, yo sé que la querés estirar, pero necesito que termines la serie antes de grabar Una esperanza en el infierno porque volvemos al infierno, vemos a otra vez, oh, a Satan, a Lucifer Morningstar, con esa especie de bata de roja de satén, que aparte Satán vestido de satén, como es casi un juego de palabras del equipo del equipo de vestuario, realmente. Que está de un mal humor, está de un mal humor.
Porque viene de perder esta confrontación hace unos episodios con el querido Morfeo. Llega Mazekin. Otra vez vamos a decir que es uno de nuestros personajes favoritos, por lo menos mío. Ahora que se le entiende cuando habla, subió unos puntitos. Y aparece este demonio Azazel de la nada. Y fue como me explotó de vuelta la cabeza. Porque yo no esperaba para nada esta gran sorpresa de verlo ahí. Este agujero en el espacio-tiempo que tiene muchas bocas y muchos ojos. Y que viene a decirle, che, Lucifer, hagamos algo porque esto de acá tenemos que pudrirla toda. Expandamos el infierno. Y fue como, wow, sí, es como el moño que cierra por ahora esta serie. Fue como genial.
No, genial, genial. Yo una cosa que lamentaba en el capítulo de La Esperanza en el Infierno era un poco que todos los demonios que aparecen son muy humanoides. Es algo que comenté en el capítulo de Soñando Despiertos donde lo charlamos. Eran como todos muy personas con maquillaje y tal, pero bueno, qué sé yo, cabeza, dos brazos, dos piernas. Y en cambio en el cómic, por supuesto, los demonios son mucho más monstruosos, tienen muchas formas distintas. Que bueno, es entendible que no se pueda hacer como en live action, pero a Azazel lo hicieron tal cual como es en el cómic. Esta, para mí, más que un agujero, es como un rasguño en la realidad, de alguna manera, como una desgarradura en el espacio-tiempo, ese demonio. Me parece una cosa fascinante. Y sí, está mega manija, quiere venganza, porque humillaron a Lucifer y humillaron a todo el infierno, y le cuenta que las hordas infernales están listas para seguir sus órdenes. Y Lucifer cierra diciendo, bueno, ok, voy a hacer algo que nunca antes hice. Y ahí terminó la temporada.
Algo que va a enojar a Dios y pondrá a Morfeo de rodillas. Y los que leemos los cómics sabemos que va a suceder algo impresionante, pero no es lo que ustedes creen. Ya lo veremos si hay segunda temporada. Crucemos los dedos que sí. Cerramos por ahora porque después tenemos el episodio bonus que también, por supuesto, vamos a analizar en Soñando Despiertos. Pero hasta ahora te digo que Collectors para mí fue un 9 y Corazones Perdidos es un 10. Yo creo que ver en mi momento favorito top 3 está Field of Gear convirtiéndose en el campo. Creo que hay muchas cosas que suceden. El cambio con Gold, las pesadillas queriendo soñar, todas esas cositas que le dieron capas. Bueno, la casa de muñecas, todos los guiños. Yo creo que completamos una serie de 10 episodios. La primera parte con Preludios y Nocturnos es un 10, la segunda parte es un 9.50. Porque no quiero ser tan generoso, pero en realidad son 2. Pero sepan que en mi corazón son 10.
A mí me parece, me quedé pensando en lo que habías dicho sobre la casa de muñecas y la escena esta entre deseo y sueño. La conversación que tienen acerca de quién es la muñeca, quiénes son o somos las muñecas, me hizo acordar mucho a la conversación que tienen Sueño y Muerte en el capítulo 6, en la cual Muerte está ahí como tratando de levantarle el ánimo a su hermanito Emo, y ella le recuerda de alguna manera que los Eternos existen por su propósito, pero porque los seres humanos o las personas, o al menos los seres vivos, realizan esas acciones que ellos representan. Los seres mueren, sueñan, desean, desesperan, de alguna manera tienen un destino en tanto estén vivos, avanzan sus historias, y es por eso que ellos existen. Para mí, Sueño, que venía ahí muy bajoneadito después de toda la secuencia de los primeros 5 capítulos, escucha a su hermana cuando le dice eso y se lo lleva al corazón, se lo recuerda, y es por eso que se lo dice a Deseo después en el final de la temporada, porque Muerte se lo recordó, y ahí como buena hermana mayor estando siempre presente. Pero bueno, sí, a mí me encantaron los dos arcos argumentales. Creo que Casa de Muñecas me gusta un poquito más porque hay más corintio. Pero la verdad es que me la pasé genial. Me hace muy feliz que se haya hecho esta adaptación. Ojalá, ojalá, por favor, hagan la segunda temporada. Te lo pedimos, Netflix, no seas tan malo. Y también estoy muy contenta porque me dio la excusa para juntarme con vos a hacer este podcast, Josi, que es una de las alegrías que tengo así semanales.
Podemos decir con la modestia de los grandes que estamos haciendo alto podcast, amigos. Creo que tenemos referencias comiqueras, referencias literarias, series, filas de todo, pero siempre parándonos en los hombros del gigante que es el señor Neil Gaiman, que aquí ha hecho una serie brillante, que cerramos por ahora esta primera temporada. Queremos que nos digan en las redes qué les pareció, pero este no es el final porque nos queda el episodio bonus. ¿Y te quedó algo para decir, Lula?
No, de nuevo agradecerle a toda la gente que nos escucha, que nos están mandando un montón de mensajitos. Vamos a ver si hacemos algún tipo de convocatoria o algo para que participen de alguna manera en el podcast. Me encantaría sumar voces a esta conversación. Y bueno, nos queda eso, lo que vos decías un poco al principio. No se preocupen que nos queda Soñando Despiertos para rato. Vamos a analizar el capítulo 11, el capítulo extra, y después hacemos el gran Se Vienen Cositas. Ya vamos a ver qué sigue, pero no se preocupen que vamos a seguir.
Sí, sumaremos algunas voces. Como editor sufro y lloro, pero como oyente amo y quiero que todo el mundo nos escuche. Y ya saben, nos siguen en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, el que quieran, estamos ahí soñando despiertos. Queremos que nos puntúen. Algún guacho no nos dio 5 puntos, las 5 estrellitas. Lo voy a buscar, voy a hacer como en la película, te voy a buscar a vos que fuiste. Pero por ahora nos despedimos. Hasta la próxima. Beso. Chao.